Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Posees una fuerza interior que te guía a tu tarea en la vida, lo que estás destinado a cumplir en el tiempo de tu existencia. En la infancia, esta fuerza era clara para ti. Te dirigía a actividades y temas acordes con tus inclinaciones naturales, que despertaban una curiosidad honda y primaria. En años posteriores, esa fuerza tiende a aparecer y desaparecer a medida que haces más caso a alguien más, a las ansiedades diarias que te desgastan. Esa puede ser la fuente de tu infelicidad, tu falta de contacto con lo que eres y lo que te vuelve único. El primer paso a la maestría siempre es interno. Saber quién eres y recuperar esa fuerza innata. Una vez resuelto esto, hallarás tu profesión y todo lo demás se aclarará. Nunca es demasiado tarde para iniciar este proceso. Maestría, la fuerza oculta. A finales de abril de 1519, luego de meses de enfermedad, el pintor Leonardo da Vinci estaba seguro de que la muerte tocaría su puerta en cuestión de días. En los dos últimos años, él había vivido en el castillo de Croix, en Francia, como huésped personal del rey de Francia, Francisco I. El rey lo había colmado de dinero y honores por considerarlo la viva encarnación del Renacimiento italiano, que él había querido importar a Francia. Da Vinci había sido de gran utilidad para el monarca, aconsejándolo en todo tipo de asuntos importantes. Pero ahora, a los 67 años de edad, su vida se acercaba a su fin y sus pensamientos se volcaban a otras cosas. Hizo su testamento, recibió los santos óleos en la iglesia y regresó a la cama esperando el final. Ahí tendido lo visitaron varios de sus amigos, incluido el rey, quienes lo notaron de ánimo especialmente reflexivo. Leonardo no era dado a hablar de sí mismo, pero ahora contaba recuerdos de su infancia y juventud, haciendo hincapié en el extraño e inverosímil curso de su vida. Siempre había creído que cumplía un destino y durante años lo había perseguido una pregunta particular. existe una fuerza interior que hace que todos los seres vivos crezcan y se transformen? Si tal fuerza existía en la naturaleza, él quería descubrirla y buscaba señales de ella en todo lo que examinaba. Era una obsesión.
¡Obsesión! ¡Tarararalala! ¡Obsesión!
Era una obsesión. Ahora, en sus últimas horas, una vez que sus amigos lo habían dejado solo, es casi indudable que Leonardo aplicó esa pregunta de una forma u otra al misterio de su vida, buscando señales de una fuerza o destino que hubiera impulsado su desarrollo, guiándolo hasta este momento.
Da Vinci habría comenzado su búsqueda recordando su infancia en el pueblo de Vinci, a 30 kilómetros de Florencia. Su padre, Piero da Vinci, era notario y firme miembro de la poderosa burguesía, pero como el chico había nacido fuera del matrimonio, tenía prohibido asistir a la universidad y practicar cualquiera de las profesiones nobles. Su educación escolar fue mínima, así que desde niño se vio abandonado a sus propios recursos. Lo que más le gustaba era pasear por los olivares en torno a Vinci.
Espérate, ¿cómo que a Vinci?
Sí, Vinci es de donde procede. Leonardo da Vinci, es decir, Leonardo de Vinci. Es como... se refieren a Winnie Pooh, que realmente debería ser Winnie the Pooh, que es el lugar de donde procede.
¡Ándale! ¿Y cómo se le dice a la gente de Aguascalientes?
Se les dice aquí caldenses.
¿Y a la gente de... Torreón?
De la comarca.
¿Y a la gente de Culiacán?
Culichis.
¿Y...?
Eso no importa ahora. Estábamos con Leonardo da Vinci. Entonces, lo que más le gustaba era pasear por los olivares en torno a Vinci o seguir un sendero específico que lo llevara a una parte muy diferente del paisaje. Densos bosques llenos de jabalíes, cascadas sobre ríos veloces, cisnes que se deslizaban en lagos, extrañas flores silvestres que crecían junto a peñascos. La intensa variedad de la vida en esos bosques lo cautivaba. Un día en que entró a Hurtadillas...
Espérate. ¿Pues no que estaba en Vinci? ¿Cómo que entró a Hurtadillas?
Entrar a Hurtadillas significa sigilosamente, sin que lo noten.
Ah, o sea, entró a Hurtadillas... Da Vinci.
Sí.
Leonardo.
Sí.
Ok. Síguele.
Un día que entró a Hurtadillas a la oficina de su padre, tomó unas hojas de papel, mercancía más bien rara en esos días de la que, sin embargo, siendo notario, su padre estaba bien abastecido. Las llevó consigo en su paseo al bosque y, sentándose en una roca, se puso a hacer bocetos de los diversos paisajes a su alrededor. Regresó un día tras otro a hacer lo mismo, aun si había mal tiempo. Se sentaba bajo algún refugio y dibujaba. No tenía maestros, ni cuadros que admirar. Todo lo hacía a partir de lo que veía, con la naturaleza como modelo.
¡Ándale! Así le hacía igualitito. José Alfredo Jiménez, quien no sabía tocar ningún instrumento, pero todas sus canciones las compuso de silbidito.
Ok. Una vez dibujó un lirio blanco y al observarlo con atención, su peculiar forma le impresionó. El lirio comienza como semilla y pasa luego por varias etapas, todas las cuales Leonardo había dibujado en los últimos años. ¿Qué hace que esta planta se desarrolle a través de esas etapas y culmine en una flor magnífica, diferente de cualquier otra? Quizá posee una fuerza que le impulsa a lo largo de esas variadas transformaciones. A Leonardo le maravillaría.
¿Eh?
Le maravillaría la metamorfosis de las flores en los años por venir. Solo en su lecho de muerte habría recordado sus primeros años como aprendiz en el estudio del pintor florentino Andrea del Verrocchio.
¿Andrea qué?
Andrea del Verrocchio. Se le había admitido ahí a los 14 años, gracias a la extraordinaria calidad de sus dibujos. Verrocchio instruía a sus aprendices en todas las ciencias necesarias para generar las obras que se producían en su estudio: ingeniería, mecánica, química y metalurgia. Leonardo ansiaba aprender todas esas habilidades, pero pronto descubrió algo en sí mismo. No podía hacer sencillamente lo que se le encargara. Debía convertirlo en algo propio, inventar en vez de imitar al maestro. Una vez, como parte de su labor en el estudio, se le pidió pintar un ángel en una amplia escena bíblica diseñada por Verrocchio. Decidió entonces hacer que su parte de la escena cobrara vida a su propia manera. En primer plano, frente al ángel, pintó un arriate, pero en lugar de las usuales versiones generalizadas de plantas, representó los especímenes florales que había estudiado tan detalladamente de niño, con una suerte de rigor científico que nadie había visto hasta entonces. En cuanto al rostro del ángel, experimentó con sus pinturas y produjo una nueva mezcla que dotó al ángel de un suave destello, el cual expresaba su ánimo sublime. Para captar este ánimo, Leonardo pasó tiempo en la iglesia local, observando a los fieles en devota oración, y la expresión de un joven le sirvió de modelo para el ángel. Por último, resolvió ser el primer artista en crear alas realistas de ángeles. Con este propósito, fue al mercado y compró varias aves. Dedicó horas enteras a hacer bocetos de sus alas, la forma exacta en que se fundían en su cuerpo. Quería crear la sensación de que las alas habían surgido naturalmente de los hombros del ángel y le permitirían volar. Pero, como de costumbre, no se detuvo ahí. Al terminar su labor, se obsesionó con las aves y en su mente se gestó entonces la idea de que quizá un ser humano podría volar si él era capaz de deducir la ciencia detrás del vuelo de un ave. A partir de esa fecha, dedicaba varias horas a la semana a leer y estudiar todo lo que podía sobre pájaros. Así era como operaba naturalmente su inteligencia. Una idea originaba otra. Da Vinci había rememorado sin duda la peor época de su vida, el año 1481. El Papa pidió entonces a Lorenzo de Medici que le recomendara a los mejores pintores de Florencia para decorar el templo que acababa de construir, la Capilla Sixtina. Medici cumplió enviando a Roma a los mejores artistas florentinos, menos a Da Vinci, a quien no apreciaba. Medici era del tipo literario, empapado en los clásicos. Leonardo no sabía leer latín y tenía escaso conocimiento de los antiguos. Poseía por naturaleza una inclinación más científica, pero en la raíz de su resentimiento por ese desaire había algo más. Había terminado por aborrecer la dependencia impuesta a los artistas para obtener el favor real y vivir de un encargo tras otro. Se había cansado de Florencia y de la política cortesana que reinaba ahí.
Tomó así una decisión que cambiaría por entero su vida. Pintaría a hurtadillas con alas de ángel. No es cierto. tomó así una decisión que cambiaría por entero su vida: establecerse en Milán e idear una nueva estrategia para su sustento. Sería algo más que pintor. Ejercería todos los oficios y ciencias que le interesaban. Sí, oyó usted bien. Que le interesaban. Arquitectura, ingeniería militar, hidráulica, anatomía, escultura. Si un príncipe o patrono requería sus servicios, podría fungir como consejero y artista general a cambio de una generosa remuneración. Su mente decidió trabajar mejor cuando se ocupaba de varios proyectos al mismo tiempo, porque esto le permitía establecer toda clase de asociaciones entre ellos.
Para proseguir con su examen de conciencia, Da Vinci habría recordado el gran encargo que aceptó en esa nueva fase de su vida: una enorme estatua ecuestre de bronce de Francesco Sforza, padre del entonces duque de Milán. El reto era irresistible para él. Aquella estatua sería de una escala no vista desde los días de la antigua Roma, y fundir en bronce una pieza tan grande implicaría una hazaña de ingeniería que habría desanimado a todos los artistas de su tiempo. Trabajó durante meses en el diseño de esta obra y, para ponerla a prueba, elaboró una réplica en arcilla que exhibió en la plaza principal de Milán. La obra era gigantesca, equivalente a un edificio de gran tamaño. Las multitudes que se congregaron a admirarla quedaban impresionadas. Sus dimensiones, la impetuosa posición del caballo capturada por el artista, su aspecto aterrador. Por toda Italia corrió la voz de esta maravilla, y la gente esperaba con ansia su realización en bronce. Con este fin, Da Vinci inventó un método de fundición totalmente nuevo. En vez de dividir en secciones el molde del caballo, lo haría de una sola pieza, empleando una inusual mezcla de materiales preparada por él mismo, que fundiría como un todo, lo que daría al caballo una apariencia mucho más orgánica y natural. Pero meses después estalló la guerra, y el duque necesitó todo el bronce del que podía echar mano para la artillería. Finalmente, la estatua de arcilla fue desmontada y el caballo no se produjo nunca. Otros artistas se burlaron de la insensatez de Leonardo. Había tardado tanto en encontrar la solución perfecta que, naturalmente, los hechos habían conspirado en su contra. Una vez el propio Miguel Ángel se mofó de él. Hiciste un modelo de un caballo que nunca pudiste fundir en bronce y al que, para tu vergüenza, renunciaste. ¿Y el torpe pueblo de Milán tuvo fe en ti? Para entonces, sin embargo, él ya se había acostumbrado a insultos sobre su lentitud para trabajar, y lo cierto es que no lamentó nada de aquella experiencia. Le había permitido poner a prueba sus ideas sobre cómo diseñar proyectos a gran escala y aplicaría en otra cosa esos conocimientos. Además, el producto terminado no le importaba mucho. Lo que siempre le había emocionado era la búsqueda y el procedimiento para crear algo.
Reflexionando en su vida de esta manera, habría detectado claramente la operación de una especie de fuerza oculta en él. De niño, esa fuerza lo había atraído a la parte más silvestre del paisaje, donde pudo observar la variedad más intensa y considerable de la vida. Esta misma fuerza lo había impulsado a robar papel a su padre y dedicar su tiempo a hacer bocetos. Más tarde, lo empujó a experimentar cuando trabajaba para Verrocchio. Lo alejó de las cortes de Florencia y el ego inseguro que florecía entre los artistas. Lo lanzó a la intrepidez extrema. Esculturas gigantescas, el intento de volar, la disección de cientos de cadáveres para sus estudios anatómicos, todo para descubrir la esencia misma de la vida. Vista desde esta perspectiva, su existencia toda tenía sentido. De hecho, era una bendición que hubiese nacido ilegítimo, pues le había permitido desarrollar su estilo propio. Aún el papel en su casa parecía indicar un destino. ¿Y si se hubiera rebelado contra esa fuerza? ¿Y si, tras el rechazo de la Capilla Sixtina, hubiera insistido en ir a Roma con los demás para ganarse a toda costa el favor del Papa en vez de buscar su propio camino? Habría podido hacerlo. Y si se hubiera dedicado principalmente a pintar para ganarse de mejor manera la vida, y si se hubiera hecho como los otros, terminando sus obras lo más rápido posible, le habría ido bien, pero no hubiera sido Leonardo da Vinci. Su vida habría carecido del propósito que tenía, e inevitablemente las cosas habrían marchado mal. Esta fuerza oculta en él, como la del lirio que bocetó tantos años antes, había derivado en el pleno florecimiento de sus capacidades. Da Vinci había seguido fielmente su guía hasta el final, y habiendo completado su curso, era hora de morir. Quizá en ese momento regresaron a él estas palabras, escritas años atrás en su libreta. Así como un día rebosante trae consigo dulces sueños, una vida bien empleada procura una muerte dulce.
Muchos de los principales maestros de la historia han confesado haber experimentado una especie de fuerza, voz o destino que los guiaba. En el caso de Napoleón Bonaparte, fue su estrella, que siempre sentía en ascenso cuando tomaba la decisión correcta. Para Sócrates era su daemon, una voz que oía. Tal vez de los dioses y que le hablaba, bla, bla. Para Sócrates era su daemon, una voz que oía, tal vez de los dioses y que le hablaba inevitablemente en términos negativos, diciéndole lo que debía evitar.
Goethe también llamaba daemon a esa fuerza suya, una suerte de espíritu que habitaba en él y lo obligaba a cumplir su destino. En tiempos más modernos, Albert Einstein se refirió a una voz interior que determinaba la dirección de sus especulaciones. Todas estas son variaciones de lo que Leonardo da Vinci experimentó mediante su sensación de destino.
Esta sensación puede ser puramente mística, más allá de toda exégesis, o adoptar la forma de alucinaciones e ilusiones, pero hay otro modo de verla, como eminentemente real, práctica y explicable. Se le puede analizar de la siguiente manera. Todos nacemos únicos. Esta singularidad está marcada genéticamente en nuestro ADN.
Somos un fenómeno que ocurrirá una sola vez en el universo. Nuestra composición genética exacta no ha tenido lugar nunca antes ni se repetirá jamás. En todos los casos, esta singularidad se manifiesta inicialmente en la infancia mediante ciertas inclinaciones primarias. La inclinación de Da Vinci era explorar el mundo natural en torno a su pueblo, y darle vida en el papel a su manera. En otros casos, puede tratarse de una atracción temprana por patrones visuales, a menudo indicio de un futuro interés en las matemáticas, o podría ser una atracción por movimientos físicos o disposiciones espaciales particulares. ¿Cómo explicar esas inclinaciones? Son fuerzas dentro de nosotros que proceden de tan grandes profundidades que es imposible expresarlas con palabras. Estas fuerzas atraen hacia nosotros ciertas experiencias y nos alejan de otras. Al desplazarnos para acá y para allá, influyen en el desarrollo de nuestra mente en formas muy particulares. Esta singularidad primaria tiene el deseo natural de afirmarse y expresarse, pero algunos la experimentan con más fuerza que otros. En el caso de los maestros, la singularidad es tan fuerte que parece poseer realidad externa propia, una fuerza, una voz, el destino. Cuando llevamos a cabo una actividad que responde a nuestras inclinaciones más hondas, quizá experimentemos un dejo de esto. La sensación de que las palabras que escribimos o los movimientos que hacemos ocurren con tal rapidez y facilidad que nos llegan de fuera. Nos sentimos literalmente inspirados. Palabra latina que significa que algo externo alienta en nuestro interior.
Formulémoslo de este modo. Cuando naces, en ti se siembra una semilla. Esta semilla es tu singularidad. Necesita crecer, transformarse y florecer en todo su potencial. Posee una energía afirmativa natural. Tu tarea en la vida es hacer florecer esa semilla. Expresar tu singularidad mediante tu trabajo. Tienes un destino que cumplir. Pero ojo, atención. Si en la primaria, no es cierto, en el kinder, cuando te pidieron hacer germinar un frijolito con ese frasquito de Gerber, alcoholito y un frijol, y no se te dio, tu vida va a ser difícil. No es cierto, todos estamos con un destino que cumplir. Cuanto más fuertemente lo sientas y sostengas como fuerza, voz o en cualquier forma, más posibilidades tendrás de cumplir tu tarea en la vida y alcanzar la maestría.
Más posibilidades tendrás de cumplir tu tarea en la vida y alcanzar la maestría. Más posibilidades tendrás de cumplir tu tarea en la vida y alcanzar la maestría. Te lo decimos tres veces para que por lo menos una sí te la creas.